Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a 1 de Samuel, capítulo 15. Hemos estado estudiando, recuperando terreno perdido. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de que siempre es correcto arreglarlo. Y vimos de que si yo he sido ofendido por alguien, que bíblicamente yo debo ir con la persona y arreglar cuentas con esa persona. Decirle, mire, usted me ofendió y quiero arreglar eso. Y también de la misma forma, si yo soy la persona que ha ofendido a alguien, bíblicamente también yo debo ir con esa persona y arreglar cuentas. Entonces no importa si yo soy la persona que ha sido ofendido o la persona que ofendió a alguien. Entonces yo bíblicamente debo acercarme a esa persona, y si hago las cosas como Dios quiere y usted hace las cosas como Dios quiere, entonces nos vamos a encontrar en el camino y Dios va a recibir la honra y la gloria por haber obedecido a su palabra. Vimos que al hacer eso que también libramos a otros, porque cuando buscamos perdón, eso los libra de la amargura que tenían contra nosotros. Y también que debo soltar al pasado. Cuando tú sueltas al pasado, estarás libre para agarrar con ambas manos lo que Dios tiene para ti desde ese momento en adelante. Vimos que si queremos que el amor de Dios fluya a través de nosotros, que según 1 Timoteo 1:5, que debemos tener un corazón limpio, que eso habla del presente, una buena conciencia, que habla de arreglar las cosas del pasado, y una fe no fingida, que habla de la confianza que tengo en Dios para el futuro. Y terminamos por ver el problema de la culpa, de que la forma de tratar la culpa es de primero reconocer quién está en control cuando tomamos las decisiones que nos metimos en problemas. Y tenemos que reconocer que yo fui el que estaba en control. Y cuando yo estaba en control, las cosas me iban mal. Y luego tenemos que dar gracias a Dios cuando recordamos esas cosas, porque así puedo recordar que si yo comienzo a tomar control de mi vida de nuevo y actuar como yo quiero, que me voy a meter en líos de nuevo. Entonces esas memorias, esas cosas que a veces sentimos como culpa, realmente pueden servir como recordatorios de cómo debo seguir viviendo mi vida para el Señor y no para mí mismo. Y luego que debemos dedicar nuestra vida de nuevo al Señor Jesucristo en esos momentos. Vamos a orar en esta mañana antes de seguir en el mensaje del día de hoy. Señor, gracias porque aún en esta semana tú has mostrado, Señor, cómo estos principios pueden funcionar. Y Señor, gracias porque tú siempre quieres lo mejor para nuestras vidas. Ahora, Señor, pedimos en esta mañana que tú abres nuestro entendimiento para ver lo que tu palabra nos enseña en esta mañana. Denos corazones sencillos y sensibles para poder responder positivamente a lo que tú quieres decirnos y poner en práctica, Señor, los pasos prácticos para nuestras vidas que vamos a ver en esta mañana. Bendice tu palabra desde ya, Señor, multiplícala en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Utilízame a mí, deme las palabras adecuadas para ser claro y preciso, y a la vez, Señor, que todo lo que se haga sea para tu honra y tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Hoy vamos a ver el tema rechazando la rebelión. Rechazando la rebelión. Vamos a 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. En esta historia de la Biblia, el rey Saúl había sido mandado por Dios de entrar y a borrar, por decirlo así, el pueblo de Amalec, de matar a todos, de matar no solamente a toda persona, sino a todo el ganado, a todo, de aniquilar a Amalec. Pero Saúl estaba pensando, bueno, si yo mato al rey, de repente algún día una nación nos conquista a nosotros y va a matar a nuestro rey, quien soy yo. Entonces mejor no. Perdonó la vida del rey, perdonó la vida del ganado mejor para sacrificar a Dios. Y en versículos 22 y 23, el profeta Samuel se acerca a Saúl y dice lo siguiente. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en quien se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 23, la primera parte dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Samuel, en este pasaje, reprende a Saúl por su desobediencia y por su rebeldía contra Dios. Y como acabamos de decir, dijo, porque como pecado, ahí están apareciendo cajitas que no deben, pero, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Al pensar en eso, quizá de repente usted pregunta o tú preguntas, ¿pero cómo es la rebelión como el pecado de adivinación? Obviamente las prácticas de la adivinación, si practicas la adivinación, tú has abierto completamente a Satanás y a sus demonios. La adivinación es un pecado de buscar por medio de espíritus inmundos el futuro. Y de hecho estás poniéndote en contacto directamente con el mundo demoníaco sin protección en lo absoluto. Porque al buscar a espíritus inmundos te estás saliendo de debajo de la protección que Dios tiene para nosotros en ese sentido. Cuando te atreves a meterte en el reino de Satanás, estás a la merced de él. Si tú te metes en los asuntos de Satanás, él tiene libre acceso a tu vida y él te puede controlar en formas que ni tú sabes que él puede hacer. Cuando hacemos eso, hermanos, perdemos la protección de Dios. Hay un principio en la palabra de Dios en cuanto a la autoridad de nuestra vida. Cuando estás sometido a Dios y su palabra, las autoridades que él ha puesto en tu vida, tienes una protección divina provisto por esa autoridad. A veces lo llamamos la cobertura. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí está un muñequito, tiene su sombrilla, está lloviendo. Por eso utilizamos sombrillas y paraguas, ¿verdad? Cuando está lloviendo o cuando hay mucho sol, utilizamos eso para protección. Para que el agua no nos empapa y para que el sol no nos queme. Entonces, eso sirve de protección en nuestras vidas. Espiritualmente es lo mismo. Vienen ataques del adversario y cuando estamos debajo de las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, estamos disfrutando de esa cobertura, de esa protección que Dios ha provisto. Pero de la misma forma, hermanos, cuando te rebeles contra esas autoridades, entonces sales de debajo de esas protecciones y estás expuestas directamente a los ataques de Satanás en tu vida. Aquí está el mismo muñeco y mire lo que pasó. Se está empapando. Y nosotros, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos sentido esa sensación de estar completamente empapado de agua. De repente comienza a llover y dejamos el carro en un lugar o comienza a caer granizo o algo así. Y salimos y corrimos y nos empapamos. Y es un sentido miserable, ¿no? Especialmente cuando ya estás en adentro y estás todo mojado y te sientes mal. Pues espiritualmente, si nosotros salimos de debajo de las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, no nos empapamos de agua, sino empapamos de los ataques directos de Satanás en nuestras vidas. Ataques que Dios nunca diseñó que fueran para nosotros y para que nosotros los tuviéramos o los recibiéramos directamente. Una de esas protecciones que Dios ha puesto en tu vida es la iglesia local. Y siendo miembro de una iglesia local, te da esa protección espiritual que Dios desea para cada uno de sus hijos. La iglesia es una autoridad que Dios ha puesto en la vida. Vamos a hablar de otras autoridades también. Pero es eso, por eso, cuando un miembro anda en rebelión contra Dios y su palabra, que la disciplina de la iglesia sirve para remover esa protección. En Mateo, vamos a Mateo 18, solo quiero mostrarle eso. En Mateo 18 encontramos lo que muchos llaman los pasos de disciplina de la iglesia. Yo prefiero llamarlos los pasos de restauración. Porque no, el propósito de lo que sucede en Mateo 18 no es disciplinar. El propósito es de restaurar. Pero llega un momento en lo cual, como vamos a ver, que se tiene que utilizar la disciplina. Mateo 18, versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, si hay un conflicto entre usted y otra persona, o entre otra persona y yo, entonces debemos ir y estar solas para hablar. Mire, lo que dijiste fue muy duro y esto yo lo sentí. Y no quiero tener algo contra ti, pero quiero arreglar esto. Pero la Biblia dice en versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Lo ideal es que estando solos se arregla la situación y ya estuvo. Pero si el otro es un poco obstinado, un poco rebelde por decirlo así, y no quiere escucharte a ti, lleva a uno o dos consigo para que ellos conste lo que tú dices. Ellos no tienen que decir nada. Ellos están ahí como testigos de lo que tú estás tratando de hacer. Y luego, si todavía no quieren escuchar, versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Llega un momento en el cual una persona puede estar tan obstinada, tan rebelde en su corazón, que Dios dice, mire, mejor tratarlo como si fuera un inconverso. No está diciendo que es un inconverso, pero que está actuando como un inconverso, entonces hay que tratarlo como si fuera un inconverso. La persona entonces es entregado a Satanás con el propósito de ser llevado al arrepentimiento. Sabemos eso por 1 Corintios 5, no vamos a buscar eso por tiempo, pero en 1 Corintios 5 usted puede leer que había una situación en la iglesia en Corinto en lo cual Pablo dijo, reúnese vosotros con mi espíritu y entregad a tal persona a Satanás para la destrucción de la carne. Pero en 2 Corintios encontramos que esa persona, cuando ellos tomaron los pasos de tratar de restaurar a ese hermano, funcionaron. Llegó al lugar que tenía que disciplinarlo. Pero al disciplinarlo, se arrepintió. En el 2 Corintios, Pablo dice, yo también lo perdono. Porque los pasos sirven, hermanos, para llevarnos al arrepentimiento. Los conceptos bíblicos de autoridad, sumisión y obediencia no son populares hoy en día. La gente quiere trabajar por su cuenta. Que no tengo jefe. Pero ¿sabe qué? Tienes que pagar los impuestos. Eso es otra autoridad. Tú piensas que eres tu propia autoridad. Yo no voy a pagar los impuestos. Está bien, pero luego van a venir a llevarle al bote, ¿va? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debemos estar sometidos a nuestras autoridades. Y no importa si sea la iglesia, si sea el hogar, si sea el gobierno, el trabajo, la educación u otra forma de autoridad en nuestra vida, la gente no quiere estar sometido bajo autoridad. Es en la naturaleza humana rebelarse contra eso. Es solamente cuando Dios obra en nuestro corazón que nosotros llegamos a entender estos principios y sí podemos someternos bíblicamente a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero si persistimos en ser rebeldes, hermanos, no podemos ir en contra de esas autoridades que Dios ha puesto sin pagar el precio por nuestra insubordinación. Cuando somos rebeldes, Dios nos trata como tales. Y lo que pasa al tomar esos pasos es que estamos yendo hacia abajo cada vez. Las consecuencias de traer la rebelión, que trae la rebelión, son tan ciertas y devastadoras que no podemos ignorarlas. Cuando uno se pone rebelde contra Dios, hay consecuencias. Cuando te rebelas contra las autoridades de Dios, sales de debajo de esa protección, como ya hemos visto. Y ya los ataques de Satanás vienen directo sobre uno. ¿Y qué hay entre ti y las fuerzas malignas en esa situación? Nada. Estás expuesto. Mire, yo soy muy canchi. Y si yo salgo ahorita al sol, y yo estoy en el sol por, ¿qué? ¿Media hora? Yo salgo rojo. Hasta las langostas tienen celos de mí, entonces. Porque me quemo luego. ¿Por qué? Porque estoy en ese momento directamente expuesto a rayos del sol muy fuerte que me dañan. Pero si yo hago lo mismo espiritualmente y yo salgo de debajo de mi autoridad, sea de mi iglesia, yo soy miembro de una iglesia en los Estados Unidos, que esta iglesia es hija de ella, pero yo tengo a mi pastor, yo me someto a esa iglesia, si yo me rebelo, yo digo, no, ellos quieren que yo haga una cosa, yo voy a hacer otra. Yo me estoy saliendo de debajo de esa protección y estoy entonces expuesto a ataques de Satanás. Lo mismo con el gobierno, lo mismo con el trabajo, lo que sea. Hay que distinguir entre estas tres cosas: la necedad, la desobediencia y la rebelión. Y hay una diferencia, las tres cosas no son lo mismo. Y en nuestras vidas, hermanos, a veces hacemos cosas necias. En nuestras vidas, a veces desobedecemos. Pero en nuestras vidas también puede llegar a ser rebelde. Y tengo un ejemplo que espero que nos ayude a entender cuál es la diferencia. Si un vecino viene a la casa y quiere jugar él con tu hijo y ellos comienzan a jugar pelota ahí en la sala en vez de salir al jardín, están jugando pelota en la sala y de repente, ¡pum! ¿Qué pasa? Se rompe la lámpara. ¿Qué pasa? Eso, hermanos, se llama necedad. Porque estaban actuando como necios. El sentido común dice, no hay que jugar pelota dentro de la casa. Ahora, si tienes una pelotita de plástico o algo así, quizá es otra cosa, pero aún así se puede romper algo. Pero con una pelota de fútbol normal están jugando y los niños se emocionan mucho y de repente ¡pam! Le dan un buen patazo y ¿qué pasa? Se rompe algo. Eso se llama necedad y puede ser que hay cierta disciplina que necesitamos dar al muchacho por haber actuado como necio, ¿verdad? Que tú sabías mejor, etcétera. Pero eso es la necedad. Pero supongamos que al día siguiente el mismo niño quiere jugar fútbol otra vez en la casa. Y esta vez tu hijo dice, no, mi papi me dijo que no debería jugar fútbol en la casa. Pero tu hijo cede a la presión de su amigo y rompen otra lámpara. ¿Qué se llama eso? Eso se llama la desobediencia. Porque tal vez debería haberlo sabido antes y actuó como necio, ¿verdad? En necedad. Ahora no era por ignorancia, sino que su papá ya le había dicho, no juegues fútbol dentro de la casa. Y esta vez jugó fútbol dentro de la casa, ¿y qué pasó? Rompió otra lámpara y esta vez desobedeció. Y así sí merece una disciplina más severa. ¿Por qué? Porque desobedeció. Pero hermanos, todavía no es rebelión. ahora. El tercer día llega el vecino de nuevo. Y tienen la misma conversación que tuvieron el día anterior. Y tu hijo rehúsa jugar porque tú le habías dicho que no, ¿verdad? Y el muchacho sale con esto. El niño responde, ¿tu papá no tiene el derecho de decirte tales cosas? ¿Qué es eso? Eso es rebelión. La rebeldía. ¿Por qué? Porque la rebelión es cuestionar el derecho de la existencia de una autoridad. Cuando Dios, mire, y es muy fácil, hermanos, frustrarnos, pero debemos entender algo. Mire, si yo estoy en un semáforo y parece que el semáforo se trabó, ¿verdad? Está en rojo y no pasa y no hay carro por ningún lado y yo ahí estoy esperando. Y de repente yo digo, bueno, me voy. ¡Chum! Y justo detrás de un árbol que yo no vi por ahí, hay una policía. Y el... ¿Qué? Ah. Y me jala a un lado y me da una remisión. ¿Por qué recibo la remisión? Por necio también. Pero por desobediencia. Yo sabía, yo tengo de edad de saber que la luz en rojo quiere decir no pases en la luz, ¿verdad? Hay que estar parado. Entonces, si yo, sabiendo que eso quiere decir alto, y yo paso en rojo ese semáforo, yo merezco la remisión. Ahora, puedo argumentar, no venía carro, si parece que estaba trabado y todo eso, pero ¿qué? Todavía desobedecía lo que significa esa luz en rojo. Pero si la policía llega ahí, yo dije, oye, ¿tú quién eres para estar dándome una remisión por eso? Tú ni sabes cómo manejar y andas con tu pito y todo eso, pero no, mire, no, y me voy. ¿Qué es eso? Eso es rebelión, porque estoy cuestionando el derecho, y él tiene todo el derecho, de parte del gobierno de Guatemala, de darme la remisión. Y si yo hago algo en contra de la autoridad establecida por Dios, cuestionando si debería estar ahí, entonces, ¿qué? Estoy en rebeldía contra Dios. Vamos a ver las autoridades establecidas por Dios. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. En Romanos capítulo 13, la Biblia dice en versículos 1 al 4, Romanos 13, 1 al 4, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Las autoridades. Y cuando hablamos de las autoridades, hermanos, estamos hablando de los puestos, no necesariamente las personas. Las autoridades son ministros de Dios. Por ejemplo, esa policía que me paró tiene la autoridad, por su posición de policía, de darme la remisión. El papá, por su autoridad, tenía la responsabilidad y el derecho de disciplinar al niño, a su niño, ¿verdad? No al vecino. Pero si su hijo agarra la misma actitud, entonces él tiene el derecho de disciplinar a su hijo. Pero si la policía me para y me da esa remisión, ni voy a dar ese. Una vez me pararon y me dieron remisión, y yo estaba muy agradecido con el agente, porque estaba hablando por mi teléfono, no tenía mi cinturón puesto, y él solo me dio la remisión por una. Porque si hubieran sido dos, hubiera salido el doble. Y yo dije, muchas gracias, ¿verdad? Entonces tuvo misericordia de mí. Si esa persona me para, ¿verdad? Tiene autoridad para parar. Y todos mis papeles están en orden. Y ellos comienzan a molestarme y a maltratarme y pegarme o a hacer daño a mi carro o algo así por gusto. Ahora, él está abusando de esa autoridad. Yo todavía debo someterme a esa autoridad, pero yo puedo ahora apelar a la autoridad de él y decir, mire, así me trató. Y él está abusando. Yo debo respetar la posición, no necesariamente la persona. Hace años sucedió algo muy feo en los Estados Unidos con el presidente Bill Clinton. Y ustedes saben los pecados que él cometió estando en la Casa Blanca. Ese hombre, por su posición de presidente, merecía mi respeto. ¿Por qué? Porque él era el presidente de los Estados Unidos. Pero como hombre, yo no lo respetaba para nada. Porque él abusaba de la oficina, de la posición que tenía. Y nosotros, la Biblia manda que debemos honrar y obedecer a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque están ahí puestos por Dios. Si la persona con el puesto es peligrosa, hay que buscar otra autoridad bajo la cual puede encontrar seguridad. Por ejemplo, si es un caso en el cual un niño está siendo abusado físicamente o sexualmente, no debe quedarse con esa autoridad. Digamos que el papá está abusando de uno de sus hijos, de alguna forma, pegándolo demasiado. Entonces, ¿qué? Ese niño debe ser removido y puesto bajo la autoridad quizá de la mamá y no del papá. Debe haber cierta separación. ¿Por qué? Porque es un peligro para esa persona. Pero siempre debe estar bajo autoridad. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículos 1 al 4. 2 de Timoteo 2, 1 al 4. Pues, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades. Eso no es el pasaje que quiero. Creo que debe ser 1 Timoteo. Sí, 1 Timoteo debe ser, hermanos. 1 Timoteo, capítulo 2. Versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí la Biblia dice que debemos orar por las personas que están en autoridad, para que nosotros podamos seguir viviendo con una vida piadosa y honesta. Podemos nosotros vivir reposadamente, como dice aquí. En Efesios capítulo 6, encontramos que debemos someternos a autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Los niños deben estar obedientes y sometidos a sus padres. Y eso se aplica no tanto a los niños pequeños, sino a niños y también a jóvenes. Efesios 6, 1 al 3, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si un niño o un joven no está obedeciendo a sus padres, Dios es responsable para asegurar que las cosas no les vaya bien. ¿Qué? Dice aquí, mire, si decirlo de una forma positiva es cierto, decir el inverso en una forma negativa es cierto también. Dice, honra a tu padre y a tu honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Ahora, si tú no honras a tu padre y tu madre, si tú no obedeces a tus padres como al Señor, entonces ¿qué? no te va a ir bien. Y Dios, por su promesa, está encargado de eso. Entonces, hermanos, encontramos que la acción o la obediencia es una acción, es lo que hacemos. Pero el honrar es una actitud. Yo debo honrar, debo obedecer a mis padres, pero también debo honrar a mis padres como hijo. Donde hay deshonra, hermanos, dentro de poco habrá desobediencia. Si un niño le dice, saca la basura, está bien, voy a sacar la basura, pero no sé por qué, yo soy el único que tiene que sacar la basura y no sé qué, no sé cuánto. ¿Está obedeciendo? Sí, está sacando la basura, pero no está honrando. No está con una actitud correcta. Y por tanto, un niño que obedece por fuera, pero por dentro está mal, su actitud está mala, debe ser disciplinada. Porque si uno no disciplina a la persona en la etapa de la actitud, antes de que llega a la desobediencia, va a ser más difícil corregir las acciones. Están obedeciendo, pero con mala actitud. Hay que disciplinar eso. Porque Dios mira, si usted estudia la Biblia, aún hemos estado viendo recientemente en la escuela dominical los 10 mandamientos. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo aclaró varios de los mandamientos diciendo, mire, no es solamente lo que haces por fuera, es lo que está en tu corazón. Él dice, no es tanta la acción, es también la actitud. Y es lo mismo en nuestras vidas. No es lo que hacemos por el Señor que es tanto, es cómo lo hacemos para el Señor. Es la actitud con que obedecemos al Señor. ¿Qué debes hacer cuando una autoridad te pide hacer algo que es directamente en violación de la palabra? Digamos que tú estás en el trabajo, estás trabajando en una oficina y de repente el jefe dice, mire, fulano va a llamar en unos 5 minutos, dígale que no estoy. ¿Es correcto hacer eso? Es mentir, ¿no? Si él está. Ahora, si ha salido, está bien, porque no está. Pero si está y él dice, hay que decirle que no estoy, anda, es una mentirita blanca. Ahí comienza la actitud y ahora está ya en la acción. Hay que apelar entonces a la autoridad con una actitud respetuosa. Se cuenta la historia real de una niña que era jovencita ya y estaba cantando en el coro del colegio. Y el director del coro estaba ensayando con el grupo y ellos estaban por cantar la canción Aquarius, Acuario. Pero ella no quería cantarlo porque está hablando de buscar a las estrellas, buscar a las cosas de la naturaleza para dirección y todo eso, y ella siendo cristiana dijo, yo no voy a cantar eso. Y ella tenía eso en su corazón. Lo que hizo es que fue y habló en privado con el director del coro, y en vez de responder muy amable, qué bueno que tienes convicciones en tu vida, por supuesto vamos a cambiar la canción y todo eso, se enojó, dijo, fuera de mi oficina. La próxima vez que fue a la clase del coro, el director estaba molesto, ahí estaba la niña. Estaba molesto. Y él comenzó a burlarse de la niña. Y dijo, hay una niña aquí en este coro que no quiere cantar esta canción que estamos cantando. Y por tanto, vamos a ver cuál es la opinión de ustedes, pensando que todos iban a estar a favor de cantar la canción. Y cuando preguntó al coro, todos no querían cantar. Cada uno, porque esta niña estuvo dispuesta a pararse firme y no enojarse y todo eso, sino apelar a su director y decir, mire, yo soy cristiana, esta es una canción que habla de cosas que no son correctas y prefiero no cantar eso. Y resulta que todo el coro no quería cantarlo. Pero la verdad es que no todas las historias así terminan bonito, hermanos. A veces hay resultados tristes de la rebelión. Había un joven que se llama Estuardo, de 16 años de edad. Él estaba involucrado en el homosexualismo. Estaba practicando el satanismo. Y descubrió sus actitudes y sus acciones hacia su padre y hacia Dios. Fue a buscar consejería con un pastor y este pastor estaba aconsejándoles. Y él contó lo siguiente. Él dice, a la edad de 13 años comencé a escuchar música rock, tanto secular como cristiana, y también música de metal pesado. Eso permitió que a Satanás, cegarme espiritualmente y pronto me puse rebelde. Llegué al punto de odiar a mi papá y todo lo que representaba. Tal así que quería matarlo. También maté a Dios en mi mente. Imagínese, que quería hasta matar a Dios. Dijo, culpé a Dios por mis problemas y los de mi familia. Peleaba mucho con mi papá por la autoridad que trataba de mantener en el hogar. Y justo antes de mis 16 años, viendo que mi padre no cedía nada de autoridad, me fui de la casa para ser mi propia autoridad. Dentro de 2 años, Estuardo había contraído VIH. Al fin, Dios alcanzó a Estuardo y él entregó su vida a Cristo. Regresó a casa y estaba viviendo bajo la autoridad de su padre y juntos estaban estudiando la palabra de Dios en su casa. Pero todavía sufre las consecuencias de su rebelión y está amenazado de muerte cada día por el VIH. Poco después de eso, otro joven llamó a este pastor y estaba en la misma situación, rebelde, en la homosexualidad y todo eso. Y el pastor recordaba de este muchacho Estuardo y lo llamó y dijo, preguntó si él podía hablar con este otro muchacho. Estuardo habló con el otro muchacho por más de una hora tratando de convencerle a no tomar el mismo camino que él había tomado, contándole de que había contraído VIH y todo eso. Y el muchacho respondió, no tiene nada que ver conmigo. Y colgó el teléfono y siguió viviendo en el pecado. Hermanos, hay consecuencias de la rebelión. La rebelión es algo que cada joven tiene que confrontar y tiene que lidiar con eso en su vida. No tiene que caer en la rebeldía. Hay muchos que dicen, bueno, es joven, tiene que pasar por esa etapa. No es cierto. Ningún joven tiene que pasar por esa etapa. Muchos jóvenes pasan por esa etapa. Pero por decisión propia de que yo me voy a resistir a mis autoridades, pero cada joven en su corazón está confrontado con eso. Debo someterme a mis padres, debo someterme a mis maestros. Y están confrontados con la pregunta, ¿quién va a ser la autoridad final de mi vida? Pero ¿sabe qué? No es solamente problema de jóvenes. También es problema de adultos. Adultos también pueden ser rebeldes contra sus autoridades en el trabajo, como ya leímos en Efesios capítulo 6, en la lectura bíblica, que los siervos deben someterse a sus amos como al Señor, y los amos deben tratar a sus siervos como es correcto en el Señor. En el hogar, la Biblia habla en Efesios capítulo 5, de que la mujer debe estar sumisa a su marido, y el marido debe entregarse a su esposa, como Cristo se entregó a la iglesia. Y luego los niños deben obedecer a sus padres, pero los padres deben no provocar a sus hijos a ira, por actuar en una forma indebida. En la iglesia, en Hebreos capítulo 13, versículos 7 y versículos 13, la Biblia dice que debemos obedecer a nuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Miren, nosotros los pastores nos preocupamos, hermanos, por sus vidas. Si vemos que están por tomar una decisión mala, tomar una decisión que puede lastimar su vida espiritual, oramos por ustedes, hablamos con ustedes, tratamos de aconsejarles, y todavía hay quienes no quieren escuchar y toman su camino y van. A veces hasta de la iglesia. El problema es que no quieren estar sometidos a autoridad en su vida. Entonces, ¿cuál es la forma de rectificar la rebelión? Si hay rebelión en nuestro corazón, ¿cómo es la forma de rectificar eso? Número uno, pídele a Dios perdonarte por haber sometido sometido a tus autoridades, no haber sometido, perdón, a tus autoridades como Él había puesto en tu vida. Dios ha puesto ciertas autoridades en nuestras vidas y debemos estar sumisas a ellas. Y si no estamos sumisas a esas autoridades, debemos pedirle a Dios perdón. Como ya hemos leído en 1 Samuel 15, 23, que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Debemos confesar ese pecado a Dios. Número dos, debemos proponer en nuestro corazón ponernos bajo toda autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. No importa si sea a Dios mismo, porque muchos se ponen rebeldes contra Dios. No importa si sea Dios, si sea la iglesia, si sea el gobierno, puede ser tus padres, puede ser tu marido, puede ser tu jefe en el trabajo, que yo no quiero obedecerle a él. Mire, si no está pidiendo que haga algo en contra de la palabra de Dios, debe estar sometido a él. ¿Por qué? Por lo que ya leímos en Romanos 13, 1 y 2. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cuando tú te pones rebelde contra las autoridades que Dios ha puesto en tu vida, tú estás rebelde contra Dios. No, yo estoy bien con Dios, es mi papá con lo cual tengo problemas. Es imposible. No puedes estar sometido a Dios, pero no sometido a tu padre. Puedes estar sometido a tu padre sin estar sometido a Dios, sí. Pero el inverso no es. ¿Por qué? Porque tu padre es un Dios, no un Dios, sino una autoridad que Dios ha puesto en tu vida. Y al desobedecer a tu padre, estás desobedeciendo a Dios. A menos de que Dios ha dicho algo que tu padre está yendo en contra de eso también. Y número tres, pídele perdón a las autoridades, no solo a Dios. Hay muchas personas que están dispuestas a arreglar cuentas con Dios, pero no quieren arreglar cuentas con las personas. Y debemos pedirle perdón a las autoridades, no solo a Dios, quien, contra quienes te has rebelado. Dile que con la ayuda de Dios te someterás a su autoridad. Y necesitamos la ayuda de Dios muchas veces. A veces un marido es pesado contra su esposa y es literalmente un sacrificio estar sometido a él. Pero con la ayuda del Señor se puede. Donde sea apropiado, busca apoyo en oración de otros. Quizá es una situación difícil, puede acercarse a su pastor, a la esposa de su pastor, para hablar con ella, si es mujer, de contarle la situación para que estén orando. No vaya contando a medio mundo. Porque ¿sabe qué? Tú cuentas a tu mejor amiga para que ella esté orando por ti y ella va a contar a 20 otras personas para que estén orando por ti. Eso no es para que oren, es para chismear. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué debemos hacer eso? Porque Romanos 13, 7 dice, pagad a todos lo que debéis, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Dios quiere, hermanos. Mire, por eso dice en 1 Samuel, donde comenzamos, capítulo 15, versículo 23, que la rebeldía es como el pecado de adivinación. Es como puro satanismo. ¿Por qué? Porque al rebelarnos contra nuestras autoridades, estamos exponiéndonos directamente a los ataques de Satanás. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas, y tampoco tú lo quieres realmente. Si realmente entiendes lo que significa eso, tú no lo quieres. Suena bien, pero a lo largo es dañino, es peligroso, y es rebeldía contra Dios.
Thank you.